Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Año 1990, Cayetano. Huevo Sánchez se lleva a Leandro y a Sebastián Ginóbili a jugar a Mar del Plata. Se los lleva de Bahía Blanca a Mar del Plata. La condición que pone Raquel, la madre de ambos, es que termine el secundario. Pero ella habría preferido igual que siguieran estudiando, no que se vayan a jugar al básquet. Fue muy clara con Huevo Sánchez. Le dijo que no le iba a perdonar nunca que se llevara a sus hijos, que no iba a dejar que pasara lo mismo con Manu, que era el menor, y que Manu iba a ser contador.
Sí, no quería que fuera.
La historia que vamos a contar hoy no es la historia de un contador. Claramente Raquel perdió. El 28 de julio de 1977, con el dólar a 416 pesos, la tablita de Martínez de Oz en vigencia, nació el tercer hijo de Raquel Macari y Jorge Yuyo Ginóbili. Le pusieron Emanuel por la Biblia y David por su abuelo paterno. Si hubiese sido nena, se iba a llamar Julieta o Juliana. Datos irrelevantes. Apenas nació, lo anotaron en el Club Bahiense del Norte, socio número 778. Tomó la teta hasta los 6 meses. Sus primeras palabras fueron mamá y papá. Aprendió a caminar el 2 de junio de 1978. ¿Por qué? Se sabe qué fecha exacta Manu Ginóbili aprendió a caminar. Porque fue el día que la selección argentina debutó contra Hungría en el Mundial 78 y Manu pasó caminando por enfrente de la tele. Entonces todos recuerdan que fueron sus primeros pasos.
Excelente.
Cuando Manu tenía 3 años, año 1980, Huevo Sánchez, que por entonces era el técnico de Bahiense del Norte, le enseña a picar la pelota en la cocina de la casa y a Raquel la vuelve loca, le enferma la cabeza. Raquel les tenía prohibido tener un aro, por ejemplo, y si ellos querían tirar tenían que ir al club. Pero el pibe ya picaba la pelota en la casa todo el día. Huevo lo empezó a entrenar desde chiquitito con un experimento. Le empezó a poner sillas para que él las eludiera. Le puso unos anteojos, le consiguió unos anteojos que se usan para eso, que no te dejan mirar para abajo. Tienen como una especie de obstrucción visual que no te deja mirar el piso para que el pendejito de 3 años picara la pelota sin mirarla. Y después le compró unos guantes que solamente tenían liberada la yema de los dedos, para que no usara toda la mano para picar, para que tuviera un pique más elegante. Ya desde 3, 4, 5 años era como el experimento de Huevo Sánchez. Leandro y Sebastián, los dos hermanos mayores, eran basquetbolistas los dos, también debutaron con Huevo Sánchez. Y Manu lo seguía por todos lados, era medio hinchapelotas. Se empezó a obsesionar con crecer, por ejemplo, porque los hermanos eran mucho más altos que él, obviamente, eran mayores. Y le empezó a quemar la gorra al pediatra. Se tomaba la medida todos los días en la pared de su casa y no avanzaba. Y no avanzaba la estatura. Y empezó como a angustiarse porque iba a ser petizo. De hecho, durante muchos años pasó esto. Cuando era adolescente era alto para su edad, pero era petizo para ser jugador de básquet. Y según las estimaciones del pediatra, que después de que Manu le rompió las bolas durante años, terminó dándole una estimación, le dijo que iba a llegar a los 19 años con 1,85 m y no se iba a mover de ahí. Ese era el pronóstico del pediatra. Leandro explica algunos de los aspectos competitivos de Manu con sus hermanos en el siguiente mensaje.
Como ya se ha dicho en más de una oportunidad, Manuel era tremendamente competitivo desde el momento que nació prácticamente. Yo era un buen alumno y guardaba todas las carpetas y los boletines de mis años de secundaria. Entonces, cuando él empezaba a llegar a los años en que yo tenía guardado el boletín, obviamente lo primero que hacía es agarrar el boletín mío y fijarse las notas, a ver si quién era el mejor, quién tenía las mejores y demás. Y justo en el momento en que comienza con las calificaciones de primer año, en la provincia de Buenos Aires comienza la calificación con letras A+, B, A, M, S y todas esas boludeces. Y obviamente se agarró una moto infernal porque yo, aprovechando esa situación, dice, las letras esas no sé ni lo que significan. Un 8 es un 8, un 9 es un 9. Otra vez estás atrás mío.
Mala noticia para un pibe que se ponía loco cuando perdía y que no soportaba perder a nada. Manu nunca ganó nada en Argentina. Ni en su carrera amateur, ni en profesional. Spoiler. No en Argentina, obviamente ganó cosas mucho más importantes fuera del país. Otra de las pasiones de Manu era la computación. Arrancó con una Commodore 64. Más adelante ahorró unos pesos, se compró una 386. Le llevaba todas las estadísticas a sus hermanos. Él les agarraba y les contaba de la carrera basquetbolística de los hermanos. Los pases, las asistencias, los triples, los dobles, el rendimiento, los minutos en cancha, etc. Y entre los que aprovecharon las clases de computación estuvo Oveja Hernández, técnico de Bahiense. Lo contó acá cuando estuvo en Perros. Digo, él ya era grande y el pibe le daba deberes para llevarse a la casa. O sea, al técnico del club, cuando el pibe tenía 7, 8, 9, 10 años, le daba deberes para que se llevara a la casa. Pibe muy inquieto, preguntaba cosas todo el tiempo y hasta que no entendía todo no se quedaba tranquilo. Y de hecho, varios años después, Oberto Calle contó la anécdota de que cuando le detectaron el soplo, él le pedía a Manu que fuera al médico con él.
Porque, que lo acompañara, claro.
Claro, que lo acompañara porque cuando a él se le acabaran las preguntas para hacerle al médico, Manu iba a tener más preguntas seguro. Era así de inquieto y así de hinchapelotas y así también de competitivo, obviamente. Quería saber más de todo. Aunque todavía no se destacaba especialmente en el básquet, porque como dije, tenía un cuerpo más chiquito de lo que puede tener un basquetbolista. era obvio que tenía facilidad para los deportes, a tal punto que en handball, en el colegio, el profesor había tenido que modificar las reglas. Los goles de Manu solamente valían cuando su equipo iba perdiendo. Cuando el equipo de Manu empataba, los goles de Manu dejaban de valer. No podía meter más goles.
La tenía que pasar.
Así es. A los 15 años se quedó afuera de un seleccionado de cadetes de Bahía Blanca, él ya jugando, y se la tragó en silencio. Y a la misma edad, Michael Jordan, estas son estas estadísticas medio cósmicas que andás a ver, a la misma edad Michael Jordan había sido rechazado en el equipo de básquet de Laney High de Carolina del Norte, Manu por enclenque, Jordan por petizo, iban a terminar midiendo exactamente lo mismo. No sé si sabían ese dato, pero la altura final de Manu, 1,98 m, es exactamente la altura que tuvo Michael Jordan después. Michael Jordan, Scottie Pippen y Manu Ginóbili son los únicos jugadores de la historia de la NBA en ganar un título en Estados Unidos y una medalla de oro olímpica en la misma temporada. O sea, es un podio de la puta madre.
Imposible.
O sea, Michael Jordan, Scottie Pippen con el mismo equipo aparte y Manu Ginóbili. Año 1994, les voy a contar una buena, una mala y una buena. La buena, debuta en la primera de Bahiense del Norte. La mala, Bahiense del Norte desciende. La buena, participa de un pro del Mundial 94 y le pasa el trapo a todos los amigos. Acierta todos los resultados, se lleva el pozo y demuestra que, bueno, en eso tiene suerte. Por lo menos, sí, le fue bien. Pero Bahiense del Norte descendió. Año 1995, Manu con 18 años. Y de repente, finalmente, el día más esperado de Manu, el día en que va a tomarse la medida a la pared de la casa y creció de una reputísima vez. Pega el estirón Manu Ginóbili a los 18 años y empieza a poder volcarla, que era como una de las obsesiones de él como basquetbolista, que no llegaba a claro. volcarla bien. De hecho, después la ha volcado muchísimo, ha hecho tapones increíbles en la NBA, gracias a esa altura. Para ese entonces, Huevo Sánchez ya estaba dirigiendo en un club de La Rioja, en Andino, y se lo quería llevar a Manu a debutar en la Liga Nacional, que era como una de las ambiciones grandes de él. Él quería, se moría por ir a debutar a la Liga Nacional, pero Raquel, su madre, le recordó aquella vieja promesa, dijo: yo no quiero que este pibe se vaya de acá hasta que no termine la secundaria. Finalmente lo pudieron convencer, la pudieron convencer a ella, entre el padre de Manu, Huevo Sánchez, la convencieron de que lo dejara ir a La Rioja con la condición de que él terminara la secundaria allá. No le gustó un carajo a Raquel eso, y de hecho hasta el día de hoy todavía le echan la cara a Yuyo cada vez que Manu se lastima, que si se hubiera quedado en Bahía Blanca eso no,
no le pasaba.
Claro. Y se lastima seguido. Después vamos a hablar de un par de lesiones feas que tuvo Manu. Fueron los tres en auto juntos hasta La Rioja para conocer el lugar donde iba a parar Manu, 1300 kilómetros, y Raquel, la mamá, iba mirando el paisaje y le decía todo el tiempo: mirá, no hay ni una paloma, son todos cactus, esto es un horror. Todo el tiempo para tratar de desalentarlo, pero al pibe le importaba un carajo, quería jugar al básquet a toda costa. Y en una liga en la cual jugaban Milanesio, Fabricio Berto, Montequia, el Chapu Nocioni, muy joven todavía, el Pichi Campana, un ídolo total de Manu también, Pepe Sánchez, también de Bahía Blanca, y los dos hermanos de Ginóbili, Leandro y Sebastián. Muchos le auguraban el fracaso a Manu, y atención a esto, que esto es como muy razonable, siempre hay un resentido dando vueltas. Decían que Manu estaba acomodado y que no estaba ni para la liga ni a palos, que le faltaba aprender muchísimo, que no tenía cuerpo, que estaba acomodado porque la familia Ginóbili en Bahía Blanca está siempre muy ligada al básquet. El padre es uno de los fundadores de Bahiense del Norte, presidente del club, etc. Y una cosa que le llamaba la atención a todos, el pibe tenía 18 años y no se achicaba. Iba al frente con Spiel, con Milanesio, con ídolos del básquet mundial, y el pibe no se achicaba, era como si jugara contra nadie mismo. La situación económica de este club de La Rioja era muy mala. Abogados mediante, Manu logra que lo dejen libre y se vuelve a Bahía Blanca con Huevo Sánchez, y ahí debuta por primera vez en un club de Bahía Blanca, en Estudiantes de Bahía Blanca, de manera profesional. Antes de irse de Andino, y esto es una sucesión de datos que son importantes, aunque parezca al principio que no, lo convocan por primera vez a la selección argentina. Juega el Sudamericano de Brasil, con la Sub-22 salen segundos, el campeón es Brasil. Clasifican para un Panamericano, logran clasificar al Mundial, en el Mundial salen cuartos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en ese Mundial de Australia es la primera vez en el que R.C. Bufford, veedor de los Spurs, lo ve jugar y le empieza a preguntar al técnico, dice:
¿quién es?
Amigo, ¿y este quién es? Es loco lo que ve Bufford, porque Bufford lo que ve es un pibe que es como díscolo, no todo lo que hace tiene sentido en la cancha, como que falta pulir muchísimo, pero algo ve, por algo algunos trabajan de casa de talentos y otros no. Bueno, vuelve a Bahía Blanca para jugar con Estudiantes, y acá es donde desarrolla su crecimiento en serio, empieza a jugar contra sus hermanos, entre ellos juega contra Leandro, y Leandro cuenta esto de cómo fue su experiencia jugando contra Manu.
Mi primer año jugando contra él, y al compartir puestos nos marcábamos mutuamente, así que me iba bastante bien, lo dominaba. Al año siguiente yo me fui a Comodoro, y en el término de un año o yo involucioné demasiado o este pibe creció muchísimo, porque ya no lo podía agarrar ni adentro de un baño con mampara.
Exactamente, fue una cosa de un año, en un año le empezó a pasar por encima al hermano. Vamos a hablar de amor. del corazón. Año 1997, Estudiantes tiene que viajar a San Nicolás a jugar contra Regatas, cuyo técnico era Oveja Hernández. Una hija adoptiva de Oveja Hernández era la hija de un basquetbolista histórico, Oronio, que era Marianela Oronio. Y hacía mucho tiempo que la mujer de Oveja quería presentarlos con Manu. O sea, se conocían de Bahía Blanca y quería presentarlos, los veía bien, veía como acá hay algo. Y esto es como, parece una peli de esas estadounidenses de básquet universitario. Lo que pasa es increíble porque Manu juega ese partido increíble, salva las papas sobre la hora, algo que después iba a hacer muchas veces en su carrera. Terminan ganando por un punto, Manu en andas, ídolo total, absoluto, y esa misma noche se ponen de novios con Marianela. Y ese noviazgo iba a ser tan exitoso que iban a terminar casándose muchos años después. Se casan en 2004 recién. Y este es como uno de los ejemplos que se usa para hablar cuando se habla de que Ginóbili y Marianela son como muy con los pies sobre la tierra, muy humildes, que no están como casados con la fama, la NBA y todo eso. Estamos hablando de una mega estrella de la NBA que vuelve a casarse a Bahía Blanca, en un club. La modista que le hace el vestido a ella es la modista del pueblo donde había nacido. Tienen como un matrimonio muy normal. Tocan los Decadentes en el matrimonio, tocan los Auténticos Decadentes y suben todos los amigos de él a cantar. Es como un casamiento muy normal para lo que es una estrella de la NBA. Uno se imagina un casamiento
como el de Messi y Antonella en Rosario.
Un poco así, totalmente. Esos personajes que decís, bueno, en el fondo hay un arraigo ahí con el pueblo que los tiene de la mano. Bueno, hace una buena campaña Estudiantes y Manu se va de Argentina y se va a vivir a Italia, se va a jugar a Italia, al club del hermano de Versace. Versace había sido asesinado el año anterior y el club había descendido. Dos malas noticias de distinto calibre para el hermano, para Santo Versace, que pone un montón de guita en el club y que quiere que ascienda sí o sí. Parece que era insoportable, le quemaba la cabeza a Manu, lo agarraba y le decía: vos sos la gran apuesta del club, vos no sé qué, vos tenés que levantar. Sí, Manu tuvo que lidiar con esa presión. Y finalmente Reggio Calabria logra el ascenso. Gran actuación de Manu, año 1999, que es el año en el que los Spurs logran su primer campeonato de la historia. Mientras Manu es campeón con el Reggio Calabria, los Spurs por primera vez ganan un campeonato de la NBA. Y ese mismo año es un año muy importante para Manu porque lo eligen en el draft. Calle podrá explicarlo seguramente mejor que yo, pero el draft de la NBA es un evento en el cual los equipos de la NBA reservan sus derechos de contratación sobre juveniles.
Sobre jugadores, y generalmente los que salen últimos son los primeros que eligen. Lo que hace la NBA es tratar de equiparar, entonces el que salió último elige al mejor, el que salió primero le queda el puesto, qué sé yo, 20, 15, 25.
San Antonio venía de salir primero, venía a ser campeón, con lo cual fue uno de los últimos en elegir, y Manu fue uno de los últimos de la lista.
También se venden esos lugares, como todo, es mucho más complejo.
Bueno, Manu fue número 57 elegido en la lista del draft, o sea, no tenía demasiadas chances de entrar, pero bueno, ya le estaban dando pelota, ya lo estaban mirando, ya lo estaban viendo. Manu se lo empiezan a disputar, ese año se convierte en el basquetbolista argentino, en el deportista argentino mejor pago de la historia, porque hace un arreglo millonario con el Kinder Bologna de Italia, donde hace un campañón, pero así todo, y acá es donde empieza a verse algo de la humildad de él. A él lo recibe en su momento Sconocchini, que jugaba en Reggio Calabria, lo recibe, le abre la puerta de su casa, lo introduce y todo. Y como muchos años después la Provítola fue a probarse a San Antonio, jugó a jugar en San Antonio, y Manu lo tuvo que recibir a él, le preguntamos a la Provítola cómo fue la recepción que le hizo Manu, a ver si efectivamente estaba subido al pony o si era todavía un tipo humilde.
Con Patito Garino viajamos a San Antonio, ¿no? A los dos minutos que llegamos, salimos del aeropuerto y pasa Manu con una camioneta nueva y, claro, nos vino a buscar él mismo al aeropuerto. No tuvimos ni que agarrar un taxi, ni un Uber, nada. Llegó a desayunar, todo, después nos llevó a la casa y el auto que nos trajo nos los deja, nos los da, como diciendo: tomen, chicos, manéjense con este auto, es para ustedes. Claro, nosotros como con Pato nos quedamos boquiabiertos diciendo: no, Manu, no necesitamos, o sea, sí, chicos, es para ustedes, manéjense. Bueno, al final nos salvó la vida, porque en Texas, si no tenés auto, no podés andar, ¿no? No es que podés andar caminando.
Así recibía Manu Ginóbili.
Buena producción, ¿eh?
Buena Provítola.
Buena producción.
Buena producción,
Nico, y gran anécdota.
Y sí, totalmente. Después contaba Nico también que iban a comer milanesa con puré a la casa de Ginóbili todo el tiempo. Bueno, cuestión es que ese año en Italia el Kinder Bologna hace una campaña histórica. Mete triple corona, gana la Copa Italia, la Euroliga, la Liga Italiana. Manu recibe muchas llamadas de felicitaciones, entre ellas Greg Popovich, técnico de los Spurs. Una tanda y empezamos a hablar de Manu en la NBA.
Vamos. Perros de la calle.
Seguimos con Harry y Manu Ginóbili.
Sí, señor, estamos regalando el libro Manu, El cielo con las manos, de Daniel Fresco, edición ampliada y actualizada, entre todos los que por Twitter le avisen a Ginóbili que estamos hablando de él. A Manu Ginóbili, no a sus hermanos, que pobrecitos, bastante les rompí las bolas yo por teléfono antes de hacerlo. Llegó el momento de irse a la NBA, pero Manu pasa solamente unos días en San Antonio, porque al toque tiene que irse a jugar el Mundial de Indianápolis 2002.
Histórico mundial.
Donde sucede el hecho recontra mega histórico de que Argentina le rompe la racha de 58 partidos sin perder al Dream Team, que desde el año 92 usaba jugadores de la NBA. O sea, el mejor equipo de la historia, equipo estadounidense que no perdía partidos.
Ese fue el mejor equipo de la historia, no el 2002, sino el 92.
Claro.
El del Barcelona 92 fue tremendo.
El del 92 fue increíble. Bueno, muchos años después, 58 partidos sin ganar, Argentina le robó ese invicto con Ginóbili como figura. Final con Yugoslavia, muy polémica, partido muy frustrante, con un par de decisiones arbitrales muy polémicas. El equipo medio bajoneado, de todas formas, van a comer juntos después del partido, porque siempre iban a comer juntos, y eso es una de las cosas que hizo de la generación dorada lo que fue la camaradería entre ellos, ganaran o perdieran. Y esa misma noche estaba Bufford, el reclutador de los San Antonio Spurs, estaba en ese mismo lugar, los veía comer desde afuera y no podía creer el espíritu de equipo. Digo, que se respiraba ahí. Esa cosa de como, che, estos pies acaban de perder la final del mundo. O sea, deberían estar bajoneados. Y estaban como comiendo, haciéndose chistes entre ellos y tratando de generar compañerismo. 2 años después llegaría la revancha en los Juegos Olímpicos contra Yugoslavia, que ya no era Yugoslavia, era Serbia y Montenegro, porque Yugoslavia es un país muy complicado. Otro día hacemos la biografía de Yugoslavia. La primera temporada en San Antonio fue de adaptación. Él no estaba al 100% físicamente, pero con el tiempo se fue ganando el lugar. Pasó a ser el tercer jugador en la historia de los Spurs en tener cantito propio, después de Duncan y Parker, de Tim Duncan y el francés Parker. Llegó a ser sex symbol, se vendían tangas estampadas con su nombre.
Perdón.
Manu. Sí, señor. En marzo de 2003 lo eligen novato del mes, y ese año San Antonio llega a la final contra New Jersey Nets y Manu logra lo que no había logrado casi nadie en la NBA. Pensá que hay muchísimos grosos que se retiran sin ganar un campeonato de la NBA. Tipos como Charles Barkley, por ejemplo, se retiraron de la NBA sin ganar un campeonato nunca. Manu ganó el primero que jugó. O sea, es como te hablo un poco del tipo de personalidad, del tipo de personaje. 2004 se convierte en el deportista argentino mejor pago de la historia hasta el momento. 52 millones de dólares firma por 6 temporadas, más que Messi un año después. Messi un año después iba a firmar con el Barcelona 50 millones por 9 temporadas. Con lo cual, obviamente después esos números quedaron desactualizados a la luz de lo que es hoy un tipo como Messi. Pero en aquel momento fue el deportista mejor pago del mundo argentino, ¿no? Obviamente. Llegan los Juegos Olímpicos Grecia 2004, historiquísimo, mucho más todavía que Indianápolis 2002, porque pasan varias cosas. Primero, partido contra Serbia y Montenegro, ex Yugoslavia.
La palomita de Manu.
La venganza, sí. Él que dice que tira un zapato y entró. Ese tiro que lo vimos muchísimo. Que de hecho, cuando lo ves, yo no sé si vos te acordás, Calle, que ese fue el primer partido.
Sí, sí, fue el debut.
Claro, pero yo me acuerdo que yo en mi cabeza eso era como una final. Yo me acuerdo
era una final por lo que acabas de contar que había pasado 2 años antes.
Claro, yo me acuerdo de Ginóbili tirado en el piso y todos arriba festejando a un nivel. Y digo, pará, pero.
¿Y era el primer partido?
Claro, no es un festejo de primer partido. Pasa que fue épico, terminó sobre la hora con un zapatazo que tiró Manu increíble y que quedó en el recuerdo de todo el mundo.
Y contra ellos.
Y contra ellos, totalmente. Bueno, las semis son con el Dream Team. Me acuerdo que todos puteamos que cómo te vas a querer cruzar de vuelta con el Dream Team en semifinales. Nos queríamos matar porque el chiste era cruzártelos en la final. Que de última.
Antes vino Grecia, que era. Estaba perdido ese partido.
Sí.
Y entró Walter Herman y revolucionó todo y
totalmente,
la Argentina
ganó. Totalmente, Walter Herman que brilló en esos Juegos Olímpicos. Le ganamos de vuelta al Dream Team. Viene la final contra Italia. Ese era un partido que era un poco más accesible incluso que el partido contra el Dream Team. Y Argentina se consagra. Se festeja mucho en el vestuario. Mucho festejo en el micro, pero mucho festejo en el micro. Tanto que cuando llegan a la Villa Olímpica, se olvidan de que faltaba uno en el micro.
No.
Ginóbili. Se lo habían dejado en el estadio y se fue él con un transporte del Comité Olímpico solo. Y me imagino que se había calentado.
Sí.
Pero más se calentó con otro tema. Pues Manu se trajo de recuerdo de esos Juegos Olímpicos la red del partido contra Serbia y Montenegro. Esa red épica donde él mete ese doble sobre el final. Pero también tenía otra cosa que se estaba trayendo. De viaje. Se iba a traer la pelota con la que se jugó la final. Pero declaraciones de Chapu Nocioni en PH explican qué pasó con esa pelota.
¿Te perdonó, Manu, lo de la pelota?
Y porque en esa hora de la madrugada uno...
Contá cómo fue, porque fue una pelea grosa, ¿o no?
A ver, el problema fue que habíamos ganado una medalla olímpica y estábamos de festejo, y uno de festejo por ahí hace algunas cosas raras, y bueno, yo entré a la habitación de Manu Ginóbili, yo no me acuerdo, y bueno, desapareció la pelota de esa final, que Manu se la habían regalado, él la tenía guardadita. guita. Él,
como el objeto más preciado de su vida.
La culpa de él, porque tendría que haber estado en la habitación y no estaba en la habitación. Entonces yo entré y, bueno, según testigo, pateé la pelota por el balcón.
Sí. No. La de la final de la Copa de Atenas 2004, medalla de oro, lo más importante. Ver,
¿y dónde fue a parar la pelota?
Pará.
No sé.
Pará.
Bueno, quilombo de gente.
Está dudoso.
Obviamente se enojó Manu por ese tema, después se amigaron con el Chapu, claramente. Cuestión que en un momento la camiseta 20 de los Spurs, o sea, la camiseta 20 era la de Ginobili, se vuelve la más vendida. Hay encuestas en San Antonio que dicen que más de la mitad de los hinchas recurrirían a Manu en momentos decisivos. Se convierte, se hace fama de ser un tipo que reacciona en los momentos clave de los partidos. Y llega al punto de que una pareja local, una pareja de Texas, Jorge Ramírez y René San Miguel, le pone a su hijo el nombre de Manu.
Manu.
No, Ginobili. Ginobili Rey Ramírez.
Ginobili de nombre.
Ginobili Rey Ramírez.
No, Emanuel.
Hijo, no. Ginobili. Ginobili Rey Ramírez. En 2007 gana su tercer anillo. Bueno, en el medio gana dos anillos de la NBA. No vamos a contar toda la historia de cada cosa que ganó. Pero en 2007 gana su tercer anillo con Fabricio Oberto como compañero,
sí, claro,
contra el Cleveland de LeBron James. Ese año lo eligen mejor sexto hombre. ¿Qué pasa ese año? Hay algo que lo pinta muy a Manu de cuerpo entero, la característica de él como jugador, que es esa cosa de siempre dar lo mejor por el equipo, no por él. Ese año Popovich le dice, che, me parece que va a ser mejor para el equipo que vos no entres en el como titular en el primer cuarto. Que es
pero
algo que
si seas determinante en los últimos
claro,
en el último cuarto o en los últimos minutos.
Pero es algo que muchos jugadores con ego grande no se toman bien, y con ego más chico tampoco, no te lo toma bien no claro, entrar de titular. Y Manu acepta eso, Tim Duncan lo elogia muchísimo por eso, dice, mira, cuando cualquiera me dice cualquier cosa yo le digo, hablar con este tipo. O sea, cuando viene un pendejito que se le cree mil y que quiere comerse el mundo, yo le digo, mira, Ginobili. O sea, este chabón ya es ídolo y está sentado en el banco y está esperando a que llegue su momento para entrar. Viene una seguidilla muy importante, bronce en 2008 con la selección. En 2012 Argentina sale cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí es cuando, llorando en el vestuario, se da la escena clásica que han contado muchos de la generación dorada, que es Ginobili y Scola diciéndoles a sus compañeros, todos llorando, prefiero perder con ustedes que ganar con cualquier otro equipo. Que te pinta un poco el espíritu de esa generación dorada. En 2009 es el año del murciélago para Ginobili.
Ah, claro.
Es el año en el que se mete un murciélago a la cancha de San Antonio. Excelente. Y en medio del partido el chabón le pega un zurdazo increíble.
Total. ¿Lo agarra o no?
Sí, lo agarra al murciélago, se lo da a un cuidador del estadio para que se lo lleve y se tiene que comer 16 vacunas antirrábicas después de eso. Porque
él agarra al murciélago. Pensé que cuando entró un murciélago a mi casa yo me encerré en el baño, lo llamé a mi amigo Pablo y le dije, escuchame una cosa, vení y sacalo porque yo no voy a salir del baño.
Ginobili no. Ginobili no reacciona de esa manera. En 2016 él se retira de la selección argentina después de ya ganar su cuarto anillo y de pintarle la cara a LeBron James contra en Miami Heat, el cuarto anillo de Ginobili en la NBA. Y en 2016 tiene una de las peores lesiones que se puede recordar, yo creo, que es cuando se lesiona el testículo derecho. Un rodillazo, un golpe con un jugador rival de los New Orleans Pelicans, lo deja tirado en el piso, se lo llevan arrastrándose, el video es terrible, te morís de dolor, se lo llevan arrastrándose al vestuario, después se sabe que tiene que operarse el testículo y Maggi Ginobili bromea después en una conferencia de prensa y dice, se puede decir que yo di un huevo por los Spurs. O sea, no cualquiera puede decir que dio un huevo por su equipo. Bueno, en 2017 hay una escena muy emotiva, que es que creo que todos la recordamos, que se está jugando el cuarto partido de los playoffs contra los Golden State Warriors. Los Spurs van 4-0 abajo, van a perder claramente porque los Warriors están intratables en esa temporada. Y sobre el final, Popovich, que ese día lo había puesto de titular a Ginobili por primera vez en varios años, desde 2013 que no jugaba de titular, lo saca un rato antes, como medio orquestando esta situación. La gente empieza a ovacionarlo espontáneamente, empieza a bajar una ovación muy, muy emotiva para Manu. Como que había una sensación en el aire de que era el último partido de él. A tal punto que Kevin Durant, una de las figuras de los Warriors, empieza a aplaudir él. Y Stephen Curry, que era la figura de los Warriors absoluta, estaba por tirar unos libres y le devuelve la pelota al árbitro para dejar que ese momento transcurra y que ese momento pase. Otro de los tantos gestos de respeto que tuvieron sus colegas y rivales a lo largo de la historia con Manu. Finalmente no fue la retirada de Manu ese partido. Manu siguió un tiempito más, lo anunció por Twitter, impuso el hashtag el pibe de 40, que era el hashtag en el que boludeaba diciendo, yo tengo 40 años y sigo acá, sigo vigente. Siguió vigente, de hecho, y entró un récord medio raro. Voy a tratar de no enroscarme con los números, pero esto es así.
A ver.
Manu es uno de los únicos 6 jugadores de más de 40 años en cerrar partidos en la NBA con al menos 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, que son buenas estadísticas para un tipo que no es titular y que tiene 40 años. ¿Querés saber quiénes son los otros 6?
A ver.
Los otros 5 en realidad. Hay uno que lo conocemos todos. Vince Carter, Kareem Abdul-Jabbar, Malone, Stockton, Jordan. O sea, esos son los únicos seis, y Ginóbili. Los únicos seis jugadores que con más de 40 años...
Nombraste a cinco glorias.
No.
Glorias.
O sea, nivel recontra uno. Recontra uno. Antes de retirarse definitivamente... Tuvo la oportunidad, Manu, de vivir de cerca el apoyo de muchísimos colegas suyos, periodistas, incluso colegas de otros deportes, entre ellos Agüero, Messi, Del Potro, jugadores de primeras ligas mundiales, pidiendo que entre al Juego de las Estrellas. Manu había jugado ya en
fue
un par de Juegos de las
esa
Estrellas.
Campaña.
Fue
no
impresionante.
Alcanzó igual.
No alcanzó porque, obviamente, o sea, estás en Estados Unidos y personajes como LeBron James van a tener más votos, obviamente, que Ginóbili. Pero el nivel de apoyo que recibió Ginóbili, que él mismo decía, che, yo no estoy para jugar. O sea, él mismo se quería bajar. Se habla de un año súper vigente de Ginóbili. Ginóbili se retiró arriba, se retiró muy vigente y se retiró superando a Jordan en la cantidad de partidos con al menos 10 puntos con al menos 40 años. Jugadores de más de 40 años que tenían un promedio de 10 puntos, o sea, lo superó a Jordan. Es un personaje que es inigualable, Manu Ginóbili, y esta fue su vida, esta fue su biografía. Esperemos que siga, y esperemos que siga de alguna manera, no sé cómo va a ser, no sé si será técnico, no sé si escribirá libros, si dará charlas o si se rascará los huevos, o el huevo, en realidad, porque el otro lo dio por los Spurs, pero ojalá siga mucho tiempo la vida de Manu Ginóbili.
Gracias, Harry.
Excelente.
Bien, Harry.
Gracias a ustedes.
Amigos, si nos cerraste, lee el libro, que no es la idea, pero...
Pero alguien ayuda. Se lo puede llevar, alguien se lo puede llevar entre los que bueno. Hablaron por Twitter con Manu y le hincharon las bolas.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.